LaLiga.fm. Estamos conectados.
Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
Hola, ¿qué tal? Soy Iván Pachi y hoy vamos a grabar un podcast para Unión Podcastera. El sonido que vais a escuchar os puede resultar un poco curioso porque no estamos en una sala de grabación, no estamos ni siquiera en mi casa con los medios técnicos. Estoy en la calle, estoy en una terraza de verano en Madrid, son aproximadamente las 5:30 de la tarde, más o menos. Un café, un pacharán, para los que no sois de España es un licorcito muy rico, y estoy acompañado de un amigo. Estoy acompañado de una persona que creo que hoy nos puede ayudar mucho a entender también cómo se puede hacer un podcast. Nos puede hacer también entender muy bien cómo se hace el sonido, cómo se construye el sonido y cómo se transforma el sonido. Para todas las personas que, digamos, que queréis mejorar vuestro podcast, que ya lo habéis empezado, o muchas personas que también lo queréis empezar y tampoco sabéis muy bien cómo, qué medios técnicos utilizar, qué tipo de herramientas usar y sobre todo a bajo coste, que yo creo que eso la mayoría de las personas es un poco lo que buscan, el bajo coste y cómo poder utilizar todas esas herramientas de una manera efectiva, que suene más o menos decente. Ya lo estáis escuchando, que estamos en la calle, luego os explicaré con qué herramientas estamos trabajando, y voy a dar paso directamente a la persona que tengo aquí a mi lado. Él es Alberto Espinosa. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Bueno, Alberto Espinosa no me conoce ni Cristo, todo el mundo me llama Espi, así que hombre, llámame Espi porque por mi nombre real no me conoce nadie.
Pues eso, don Alberto Espinosa es Espi. Espi, para los colegas, o sea que más o menos haceros una idea de que estoy al lado de un colega que nos va a ayudar mucho en todo esto. Él es técnico de sonido, de profesión, técnico de sonido, trabaja para una emisora que ahora nos contará un poquito, y además también es uno de los, el 50%, ¿no? Podríamos decir.
Sí, sí, socio fundador de Yes We Cast.
Yes We Cast es una productora de podcast independiente aquí en España, una productora de podcast independiente profesional aquí en España, que está haciendo pues trabajos muy interesantes, como ¿cuáles, Espi?
Bueno, pues ahora mismo estamos haciendo un podcast para la revista Vanity Fair con colaboración de Seagrams, que se llama Hotel Jorge Juan, que es un podcast de entrevistas así en rollo intimista, de gente de estilo de vida pues alto, tal. Y luego tenemos un podcast de tertulia política que se llama El Búho, un podcast para una petrolera que se llama Total, de aceites de motor, un podcast de coaching que se llama El Masajista de Almas, bueno, Frank, que es mi socio, Frank Izuzquiza, que sé sí que es conocido, que ese es el gurú del podcasting, claro.
Ese es el que, digamos, el simpático del equipo y tú el guapo, como se suele decir. Cuando salís de fiesta, ¿cómo lo hacemos esto?
Sí, ¿no? Él siempre se pone guapo desde 1985, creo que tiene en su perfil de Twitter, el cabronazo. Pero lo que tiene es unas gafas gordísimas, es el cerebro, tío, es la mente pensante, yo soy el mero ejecutor.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado, es cierto que tienen unos trabajos muy interesantes, tanto Fran como Espi. Habitualmente muchas de las personas habéis escuchado a Fran. A Fran le habréis podido escuchar seguramente la mayoría de vosotros en el cuaderno de podcasting, que es su podcast en el cual es un metapodcast, como ya conocéis, hablando de podcasting y dando ciertos consejos y tips también sobre sus vivencias acerca del podcasting para ayudar a otras personas o a empresas o a toda la persona aquella que quiera iniciarse en el podcast, sea de la rama profesional que sea o incluso por hobby, que también esto es muy interesante también para todas las personas que nos estáis escuchando ahora. Y Espi es la persona que está detrás de los mandos, el responsable técnico sonoro, que siempre está por detrás, y que habitualmente los técnicos de sonido pues no les escuchamos en ninguna entrevista, es difícil. También hay muchas personas que ni siquiera se interesan por el técnico de sonido, esto pasa en todas las grandes familias, tanto en el cine, televisión, radio, muchas veces los técnicos de sonido son para subir y bajar regletas, pero los técnicos de sonido tienen mucho que decir y mucho que aportar a nuestros podcasts y mucho que enseñar a un montón de gente que hace podcast o hace audiolibros o hace poesía o hace cualquier otra cosa relacionada con el sonido. Entonces, para eso está hoy aquí Alberto. Espi, perdón. Yo quería preguntarte, para ti, ¿cómo tiene que sonar un podcast? Es decir, dentro de... ¿Podemos poner, por ejemplo, tres estilos de podcast distintos? ¿Podríamos poner tres podcasts, tres tres podcasts distintos que tú pudieras decir qué tienen para ti especial? ¿Algunos de ellos?
¿Tres ejemplos, por ejemplo? Claro, bueno, o sea, esto va como los coches. Esto es desde el Lamborghini hasta el Volkswagen más pequeñito. Primero están las grandes producciones rollo ficción como Podium, que es una, bueno, es una plataforma española que es la más potente aquí, que son, pues claro, espectaculares. Son el antiguo radioteatro traído al podcasting, donde se cuenta una historia pues con un montón de ambientación, de un cuadro de actores. Ese es un tipo de podcast, yo creo. Luego están los podcasts conversacionales, como sería este, por ejemplo, en el que, bueno, pues es una entrevista entre dos personas y ya está, o sea, poco más. Y luego están los podcasts que yo calificaría como programas, como los antiguos programas de radio, en el que, bueno, hay un contenido, hay unas músicas, hay unos efectos, llevan un montaje más elaborado. Para mí, probablemente son los tres tipos de podcasts así básicos que hay. Estos son.
Para ti, la inversión mínima en un podcast, la inversión mínima, ¿con cuánto crees que se podría hacer un podcast?
Bueno, pues con una grabadora como la que tenemos ya podrías hacer un podcast. Con una grabadora y un ordenador. Un ordenador que no hace falta que sea un ordenador megapotente, con un portátil al uso y un programa de edición gratuito como puede ser Audacity. De hecho, yo uso Audacity para mezclar los podcasts. Que Fran me da muchas collejas. Hostia, tío, a ver si cambiamos ya. De hecho, yo he mezclado con programas caros, Pro Tools, Logic, tal. Pero bueno, Audacity, para lo que hago actualmente, me sobra y es gratuito y da mil posibilidades. Uh-huh. Con una grabadora, bueno, esta vale unos 80 euros, sí. Incluso con una más barata, simplemente con eso y un ordenador, ya puedes hacer un podcast.
Podríamos poner un, digamos, una estimación de unos, pues eso, 100 euros, más sí. O menos, porque no vamos a contar de que la gente se tiene que comprar un ordenador. Consideramos que ya la gente tiene un mínimo ordenador.
Un ordenador, con que tengas acceso a uno, aunque no sea tuyo, ya está, te puede servir.
¿Adecuar sonoramente una habitación no es necesario?
Bueno, no. En principio, si la habitación es muy importante, por ejemplo, que los techos no sean muy altos, que esté rellena, que no sea una, no lo hagas en el salón de tu casa, si tienes un salón grande y vacío, porque hay una cosa que se llama reverberación, eco, que es lo que fastidia el sonido. O sea, el sonido que capta, por ejemplo, la grabadora tiene que ser el sonido directo de tu voz. Si tienes un sitio muy grande donde hay muchas reflexiones, empezará a captar todas esas reflexiones de tu voz. Y eso sé que hace ese efecto como de cueva, como sí. De eco, que eso es lo feo. Entonces, no hace falta que esté especialmente acondicionada. Con que sea, pues eso, pequeñita, recogida, una habitación chiquitita, o incluso dentro de un armario. Dentro de un armario se graba que flipas.
Yo a mucha gente le digo que grabe, si tiene la posibilidad, dentro de un coche.
O dentro de un coche también, claro. Porque todo lo que sea un espacio pequeño y que acústicamente que absorba quiere decir que tenga materiales que no reflejen el sonido. Los materiales que reflejan el sonido son el metal, el cristal, las baldosas, la piedra, todo eso refleja el sonido. Si es de madera, de plástico, de tela, todo eso es súper positivo para que captes un buen sonido.
¿Podemos hacer un podcast perfectamente sin necesidad de una mesa de mezclas?
Sí, claro, sin ningún problema.
Sin ningún problema. ¿Podemos hacer también un podcast sin micrófono? ¿Con unos auriculares estilo iPhone se podría hacer un contenido decente?
Sí, con un micro de un teléfono como un iPhone puedes llegar a conseguir un sonido decente, sí. Sí, claro.
Sí, yo el ejemplo máximo que siempre pongo a la gente es el de Joan Boluda, que ha estado más de 400 programas, ahora ya va por el 1200 y pico, pero ha estado más de 400 programas grabando con sus auriculares del iPhone desde una de las estancias de su casa y con un éxito brutal. Sí. Es cierto que a día de hoy se pide... Ya no que se pida ni. Ya no hablamos de empresas, sino se pide por los oyentes, que al fin y al cabo siempre hay que pensar un poco también en las personas que te escuchan, que sea un audio que al menos esté normalizado. Es decir, que cumpla unos estándares de ganancia. Los estándares de ganancia, no creo, esto me lo vas a decir tú, creo que no son los mismos para Estados Unidos, para el sonido en Estados Unidos, en Latinoamérica y que en Europa. Me parece que no sé si son 16 loops o 23 loops en Estados Unidos, algo así, ¿verdad?
Sí. Bueno, de todas formas, con lo de los loops hay un montón de discrepancias. Porque también el sonido lo que tiene es que es subjetivo. O sea, evidentemente la ganancia, vamos a explicar lo que es la ganancia. La ganancia es el nivel del audio que tú escuchas. O sea, no puede ser ni muy, muy bajito porque no te enteras, ni estar a a trayón ahí a, enorme, porque te petaría, sonaría saturado o mal. Entonces, lo de los loops es una cosa que todavía no está muy, muy, muy estandarizado. Están en ello. Y es la percepción, es un rollo de percepción sonora, el loop. O sea, realmente no es una cifra como tal, ¿sabes? Es un rollo de percepción. Pero bueno, con que tú... Con que tú grabes, hay una cosa, por ejemplo, en Audacity que se llama búmetro, que es donde tú ves el colorín ese donde se mueve cuando tú estás grabando. Cuando, mientras tú grabes allá menos 6, que está que esté entre verde y amarillo sin llegar al rojo, perfecto. Ese es el nivel. Uh-huh. Luego además tiene un montón de herramientas, por ejemplo, todos los editores, sí. Para normalizar el audio, es cuestión de ir bicheando, busca por internet, hay tutoriales de todo, o sea, tienes mil historias para... Pero bueno, yo creo que ahí el menos 6 es el que te tienes que fijar.
Sí, yo creo, hay mucha gente que graba a 0. Graba a 0 y no hay que llegar a 0. No. 0 ya es saturar.
0 es que el 0 es engañoso, porque ese 0 es un 0 digital, que se llama, y ese 0 es saturado. La cifra para grabar es menos 6.
Para publicar un podcast... hablamos de que tendría que estar en torno al menos 3, menos 4, aproximadamente. ¿Cómo lo ves tú?
Yo los suelo colocar clavados a menos 6.
¿A menos 6?
Sí, sí. Yo los clavo a menos 6. ¿Por qué? Porque como es una cosa que normalmente la gente escucha con los auriculares de un teléfono móvil, con un altavoz Bluetooth de Chungerelli en el coche, uh-huh. Me gusta que tengan... un buen margen de subida.
Claro, ¿sabes? Que ya se van a subir el volumen eso, tranquilamente.
Porque si lo grabas a menos 3, menos 4, se te queda... A mí se me queda corto. Uh-huh. O sea, de hecho, además, con los auriculares de mierda de los móviles... de la Renfe. Cuando le quieres dar a caña a eso, dices, tía, es que no uh-huh. llega. Entonces, yo lo suelo clavar a menos 6, uh-huh. normalmente.
En el caso, has hablado ahora de Audacity, que es una herramienta gratuita. Claro. También hemos hablado en este caso, estamos ahora mismo grabando con una Zoom H1 que la podéis encontrar en Amazon por 80 euros aproximadamente. Sí que le he puesto una espuma para evitar un poco los vientos y nuestras P's y nuestras S's, porque además estamos fumando, estamos en la calle, con lo cual pues podría ser cualquier otro tipo de cosa, pero espero que no estéis escuchando mucho ruido ambiente de otras personas que están en la terraza. Estamos hablando de 80 euros, una espuma que son unos céntimos. Audacity es gratuito. A nivel de plataformas de alojamiento de podcast, hay muchas en el mercado. Podemos optar por un montón de opciones distintas. Dentro de tu experiencia, sabemos que iVoox comprime los audios. Uh-huh. Y el resto de plataformas pues tienen otro tipo de características. Para un trabajo independiente en el cual no tengas objetivo económico, quieres pasártelo bien, echar un rato con tus colegas, y para un objetivo un poco más, digamos, intermedio, que no sabes si algún día puede entrar algo económicamente, y en otro tercer caso, profesional absolutamente, ¿tú tienes alguna preferencia a la hora de alojamiento de podcast, o para ti cuál es la idea principal de todo esto?
A mí para alojar, si es de manera, pues eso, para pasarte un buen rato tal, usaría iVoox sin ningún tipo de duda. Es gratuito, es la plataforma hispana, yo creo que por excelencia, o sea, te da una visibilidad brutal, es fácil de usar, está muy bien. Para una cosa más intermedia, quizás Spreaker, pero por un tema de estadísticas. O sea, las estadísticas de iVoox no son... realmente muy buenas, la verdad que ahí fallan un poco. Creo que Solera está en ello, está trabajando en ello. Y Spreaker sí que funciona bastante bien. Ya a nivel mega profesional quizás Anchor, no sé. Uh-huh. Anchor. Pero tampoco, entre Spreaker y Anchor, tampoco veo una gran diferencia. No. O sea, Spreaker, por los 15 pavos esos que te cobran... Sí, 18, la base está muy bien. Te da unas herramientas. Además, si quisieras hacer la herramienta de streaming que tienen es brutal. El Spreaker Studio está muy bien. Spreaker.
Yo soy partidario, muy partidario de iVoox, aunque mucha gente de la Unión Podcast es cierto que mañana me estará colgando, seguramente. Yo soy muy partidario de iVoox para absolutamente todos los casos en los cuales hasta precisamente un campo más puramente profesional de alguien que quiera hacer de esto su negocio. Sí. O, por ejemplo, algo relacionado con una ficción sonora o un radioteatro, este tipo de cosas. Aunque es cierto que por 2,49 puedes pagar que no te compriman la calidad. Son 2,49 euros, ¿vale? Pero sí que me da esa posibilidad de que por un alojamiento bastante económico, pues tienes abierto un montón de posibilidades distintas, salvo el problema de las estadísticas. Aunque cuando yo, por ejemplo, Anchor no lo valoro porque no me gusta Anchor, pero es una cosa totalmente personal, pero Blueberry sí que me parece una compañía muy fiable. Por otro lado, cuando tú aplicas como técnico de sonido, no hay nadie mejor que tú ahora mismo para preguntarle, al menos yo creo que 5 kilómetros a la redonda.
Vete,
somos muchos. No, pero cogemos un podcast ahora mismo como este que estamos haciendo.
Sí.
4 cosas súper sencillas que tú le aplicarías a un podcast como el que estamos haciendo ahora mismo en la calle.
Vale.
Cuando llega a tu casa.
Sí, yo cogería esta pista, me la volcaría en Audacity, le pasaría lo primero... Bueno, valoraría el nivel del audio que hemos grabado, a ver si llegamos a esos -6 o no llegamos, está muy bajito.
Ha llegado.
Digamos que hemos llegado. Bueno, si no hemos llegado, le pasamos un amplificador. Tiene una herramienta que es amplificador. Lo pones en... tiene parámetros ya predefinidos, no lo pongas en el máximo ni en el mínimo, en el medio. Le pasas el amplificador. Detrás de eso le pasas el limitador en formato soft, que tiene otro parámetro que es soft. Entonces ya tienes la señal... bien cogida. O sea, cuando digo bien cogida, bueno, visto bien Latinoamérica, bien cogido. Digamos que la tienes bien controlada. O sea, tienes una señal que no se te va arriba ni se te va abajo. Le pasaría al normalizador. ¿Para qué? Para que termine de estar completamente controlada. Y yo ya, como soy un friki total, le paso un compresor. A veces le paso el mismo compresor de Audacity o le paso un compresor en un plugin aparte, VTS tal, que tienes 1000 para buscar y hay un montón. Entonces ya tienes la señal de esta voz perfectamente equilibrada en niveles. ¿Que tiene ruido de fondo porque hemos grabado muy bajito y hemos amplificado? Le pasas el reductor de ruido. El reductor de ruido es otra herramienta que tiene en la cual tú le dices, coges un trocito de señal que no hayamos hablado, o sea, del principio, por ejemplo, antes que hemos empezado a grabar, te coge, te analiza según los parámetros que tú le pongas, a lo mejor ya un poco más complejo, pero bueno, es bichear también. Te analiza lo que de esa señal es ruido, entonces te lo coges, te coges luego la pista entera y le pasas el reductor de ruido. Eso tampoco lo puedes pasar a modo salvaje. Porque sí, si lo pasas a modo salvaje, se carga frecuencias. Entonces empieza a sonar metálico, feo. Pero si lo pasas leve, le quitas mucho ruido de fondo y te suena mucho más limpio.
Vale.
Ya tenemos la pista de estas voces nuestras controlada. Bueno, pues ahora jugar con músicas. Te vas a una página, hay 1000 de música sin libre de derechos. Ahora mismo no me viene a la cabeza ninguna. O sea, buscar en internet. Es que. Sí.
Yo conozco Yukdek.
Sí, por ejemplo.
Yukdek utiliza un algoritmo que te genera unas músicas alegres o triste o tal, y más. Y bueno, hacen la función.
No, o sea, hay 1000. O sea, es que hay 1000 que están bien. O sea, es que yo ya, claro, nosotros en Yes We Cast ya tenemos. Curramos con proveedor, tal. Entonces ya no tengo que hacerlo. Y otras veces, la verdad es que. Nos lo pasábamos lo de los derechos un poco por el forrete esa.
Esto lo vamos a cortar, o no, pero bueno.
Nos lo pasábamos. Depende de lo que vas a hacer, tío. Si no vas a sacarle un tema comercial, pues tío, pues...
Así estamos todos.
Pues lo coges, tío, y ya está. Y no pasa nada, que no se van a enterar. Sí, y sí, no, para a Alan Silvestri de Los Vengadores no le importa tampoco. Gana mucho dinero. Da igual.
Pero
total. Claro, si no quieres buscarte líos de por derechos, porque bueno, se supone que esto en un futuro aquí va a haber viene las GAE.
Yo estoy haciendo un curso de las GAE. Luego te hablaré en privado de ello. Estoy haciendo un curso de las GAE. Ojo.
Yo con Fran no hablo mucho, esto me tiene súper preocupado porque es hostia que viene y que no podemos hacer podcast.
Luego te lo cuento porque estoy haciendo un curso de las GAE.
Sí, vale. No sé, se supone que, bueno, evidentemente van a meter mano en cuanto haya dinero de por medio. Entonces, bueno, como ahora no hay, pues no la meten. No les interesa. Bueno, que hay 1000 páginas de libres. Te coges una musiquita y la colocas en otra pista. Y allí, pues... con el control de niveles, tienes otra...
El AutoDAC.
Bueno, sí, tienes dentro de las herramientas tienes el control de nivel de...
De volumen.
De volumen, sí. El control de nivel de volumen. Entonces, pues ahí juegas, bajas la música cuando entra, cortas, pones otra música, lo que tu creatividad te busque. Depende de la idea que tengas para hacer. O sea, a lo mejor simplemente quieres colgar conversaciones y punto.
Y tal cual.
O no, quieres hacer un programa porque tú has hecho una entrada y luego cuelgas un trozo de esta entrevista. Eso ya es lo que tú tu cabeza lo que te diga. Esto es como pintar un cuadro.
Sí, 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 sí.
O sea, lo puedes pintar en blanco y negro o lo puedes rellenar de colores.
Hay una cosa que mucha gente habla de ella, tampoco mucha gente sabe utilizarla, y yo creo que hoy es interesante en este ratito que estamos echando aquí conocerlo. Los famosos pasos de filtro, ¿cómo es? Paso alto y paso bajo, ¿vale? Esto no es más que eliminar ciertas frecuencias que el oído humano, cuando, por ejemplo, va pasando los años por nuestros oídos, vamos eliminando esos filtros muy agudos, por un lado, y muy graves, por otro. Habitualmente en podcast, ¿qué se pasa primero? ¿El filtro de paso bajo y luego el filtro de paso alto? ¿Hay algún orden?
Yo no soy muy partidario de pasar este tipo de filtros, también te lo digo.
Genial.
Porque el oído funciona de 20 hercios a 20 kilohercios. Es verdad que... O sea, no oímos todos de 20 Hz a 20 kHz, seríamos perros, o sea...
Esto es cuando abrís el ecualizador, que vais a ver a la izquierda del todo 20, un 20 Hz, y a la derecha del todo 20.000 Hz, ¿no? O 20.000 K...
20.000 vale. Hz, 20.000 20K de 20.000 Hz.
¿Los 20 son...?
Los bajos.
Los graves.
Los graves.
Y los 20.000 son los agudos.
Los agudos.
¿El oído humano?
El oído humano teóricamente escucha de 20 hercios a 20 kilohercios. Todo lo que está por encima y por debajo no lo escucha. Los filtros, yo solo los uso, por ejemplo, si grabamos llamadas de teléfono. ¿Por qué? Las llamadas de teléfono están reducidas. Solo se escuchan por encima de 15K. No, la línea telefónica está reducida. Por eso cuando tú oyes una cosa que suena así como pequeño y tal, dices, hostia, esto suena a teléfono, esto no me suena a micrófono. Uh-huh. Por encima de 15 hercios no se escucha nada, y por debajo de por encima de 15 kilohercios no se escucha nada, uh-huh. Y por debajo de, no sé qué te diría, unos 60, tampoco. O sea, puedes quitar, si has grabado una llamada de teléfono, todo lo que vaya por debajo de 60 y todo lo que vaya por encima de 15.
Que no se va a notar absolutamente
nada. Nada, no vas a notar nada, de hecho lo vas a mejorar. Uh-huh. Porque todo lo que ha entrado por ahí es ruido.
Es ruido.
Es puto ruido.
Vale.
Entonces, yo sí que no paso filtros a una voz, por ejemplo. Uh-huh. Es un poco contradictorio. Tú una voz lo que buscas es que tenga la mayor número de frecuencias posibles, porque todas esas frecuencias altas y bajas son los matices.
De tu voz.
De tu voz. Son los armónicos, los matices. Si tú eliminas eso, la estás robotizando. Uh-huh. Entonces, yo jamás paso un filtro paso alto o paso bajo como tal. Paso un ecualizador.
Vale,
o sea, un ecualizador sí. Uh-huh. Digo, hostia, esto que he grabado le faltan matices agudos. Entonces cojo el ecualizador. En ese caso el de Audacity no es el mejor. No. Porque no te deja hacerlo a tiempo real.
¿Cómo a tiempo real?
Claro, tú no puedes poner un play, uh-huh, y decirle, ay, ahora subo aquí los 10 hercios. O uh-huh, tienes que hacer prueba, ensayo error todo el rato. Pero hay muchos plugins. O sea, Audacity,
que se pueden añadir a Audacity.
Añadir, que lo puedes añadir y son gratuitos. O sea, hay mil. Igual que las librerías de música o de efectos, uh-huh, hay mil, millones de millones. O sea, es que hay millones de plugins. Uh-huh. Que te cojas un ecualizador y a tiempo real puedes ir dándole a la señal un play, a las voces que estamos grabando y decir, hostia, a ver si le pongo más. Y esto es ensayo error también, ¿eh? Voy a forzar los graves o se los voy a quitar. Hostia, pues aquí no, esto me suena mejor, esto me suena peor. Y el oído es subjetivo. O sea, no hay nadie que tenga la potestad de decir,
esto es mejor, peor,
esto es lo que suena bien, vale. Esto suena de puta madre. No, a mí unos auriculares, yo tengo unos Audio Técnica que a mí me flipan. Yo te los pongo a ti y me dices, hostia, esto es una mierda, esto no tiene graves. Y te digo, ya, claro, pero es que yo lo que busco es que no tengan graves. Yo busco que sean, todo es subjetivo.
Yeah.
Como los colores, o sea, los tíos no vemos más que tres gamas, ¿sabes? Fuerte, flojo y fosforito. O sea, no hay más. Yo...
El azul es azul, no azul celeste, ni azul cielo, ni azul leches.
El verde no sé qué, el verde no sé cuántos. O sea, a mí, tío, verde fuerte, verde flojo, verde fosforito. Pues esto es igual, los colores y el sonido es subjetivo, o sea, cada uno... Y ya te digo, yo los filtros jamás los uso como tal, así, en determinadas cosas y buscando efectos que conseguir.
Vale.
Sí, porque aplicando este tipo de efectos, lo que dices tú, puedes ha pasado a una furgoneta, sí, no sé qué tal se habrá escuchado, yo creo que bien, tampoco habrá problema. Pero sí, pídeme otro, que si no le entrevistamos también, no hay fallo. Lo que te iba a decir, que yo habitualmente sí que, por ejemplo, le aplico unos filtros de que si quieres conseguir el filtro de teléfono,
claro,
si no recuerdo mal, creo que le bajas a cero completamente, bueno, a menos no sé cuántos, las hasta 160 kilohercios, y por el otro lado a 12.000. puede 15, ser
12, sí.
Vale, algo así, y consigues el efecto de teléfono. Claro. Para el efecto de AM, de la frecuencia media, de las radios uh-huh. antiguas, tal y más, creo que se le aplica hasta 200 y algo, me parece, sí. y 8000 y algo. Eso es. Y consigues ese sonido de radio antigua, eso que es. Queda muy bonito para ciertos aspectos.
Sumado con un ruido blanco de efecto, pues ahí tienes el AM, ya lo tienes.
Que la gente puede, que sepáis que lo podéis utilizar.
Antiguo, de disco antiguo. De disco antiguo también. Si le sumas el ruido de, el típico ruido de vinilo de...
Ah, sí. Uh-huh.
Disco antiguo. Claro, esos filtros están pensados más para eso. Mira, por ejemplo, en el podcast este de Total que hemos hablado sí. antes, tenemos un asistente de voz.
¿Es verdad? Sí, sí, sí.
Pues ese asistente de voz está pasado por 50 filtros de esos. O sea, ya, ahora no recuerdo de memoria la...
Yo pensaba que lo había grabado con el móvil.
Ah, no, tío. No, o sea, de hecho, ¿sabes el secreto? ¿Sabes quién es?
¿Quién?
La novia de Fran.
¡Oh, Fran! ¿Qué pasa? ¿La habrás pagado por lo menos, no? ¿Cómo es esto?
Es Chris.
Pues suena a loquendo femenino, vamos.
Claro, sí, sí, sí. Pues no, es una... es la, bueno, la chica de Fran, Chris, sí. Y está pasada con... Si no recuerdo mal, tiene un paso alto o dos pasos altos seguidos, un filtro notch, que es uno que te cancela una frecuencia en concreto... un vocoder muy leve y una reverb, creo, ya te digo, es que hace mucho que no hago ese, que ya hemos terminado la temporada, entonces sí. Pero porque tengo una preset hecha con esa movida, pero ese efecto está hecho con eso, por ejemplo,
que es una cosa gratuita.
Sí, gratuito. No, todos los podcasts de Yes We Cast están montados con Audacity.
Con trabajo gratuito, con aplicaciones gratuitas.
Un editor gratuito. O sea, ya es verdad que se me está quedando pequeño, porque... O sea, el otro día, por ejemplo, tenía 21 pistas sumadas ahí.
Llega un momento que se ralentiza. Sí, no sí. Que no deje de funcionar, sino que se ralentiza.
No, me da unos sustos que flipas, claro. 21 pistas sumadas ahí en un portátil que tampoco es la bomba, ¿eh? Que es un portátil normal y corriente. Y de repente dice, no responde. Y digo, me cago en Dios, que voy a perderlo todo.
Sí, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, en este caso hemos hablado de Espi y Frank con Yes We Cast, que como habéis escuchado, ellos están trabajando para varios proyectos completamente remunerados, que yo sé que muchas personas que nos están escuchando ahora también buscan en un futuro, puede ser más próximo, a más largo tiempo, lo que sea, pero que en algún momento podéis recibir algún tipo de ingreso o beneficio, al menos para pagar los gastos del podcast. También es cierto que hay mucha gente que lo que decidís es simplemente esto como una manera de pasar el tiempo, un hobby, pasarlo bien con vuestros colegas o incluso familia, haciendo cosas con vuestros hijos o lo que sea. Y ya habéis escuchado que lo está haciendo con herramientas gratuitas, salvo el material, que ahora hablaremos un poco también del material. Y en mi caso, que sabéis que también estoy realizando trabajos para empresas o proyectos que sí que están remunerados, estoy trabajando igual que en este caso Espi. Yo trabajo con Audacity, hago todo el montaje con Audacity, hago todas las el tipo de limpieza, normalización y toda la adecuación sonora hasta donde sé, porque yo no soy técnico de sonido como tú, hasta donde sé, luego con Audacity. He probado con Reaper, con Pro Tools, con GarageBand, no, con
te lo desaconsejo,
¿sí? Yo qué sé, proba con un montón de ellos.
Reaper tampoco.
Y no he conseguido la agilidad, principalmente la agilidad. Mm-hmm. Quizás el sonido no lo he conseguido. El que me han enseñado con Pro Tools no lo he conseguido con Audacity. Pero todo el tiempo que he podido invertir en Pro Tools, claro. Audacity, yo soy una puta flecha.
Es que Pro Tools es otro rollo. O sea, Pro Tools ya estábamos hablando de una cosa muy, muy profesional. O sea, ya es un nivel profesional, no es sencillo de usar. O sea, evidentemente, si te pones, pues es un editor más. Pero ya yo creo que está a nivel más profesional como Logic. O sea, son los dos estándares de audio profesional, Pro Tools y Logic. Audacity es maravilloso. O sea, maravilloso. Da una versatilidad y da su conversor analógico-digital. Su exportador a MP3, porque él trabaja, que evidentemente todo lo que estás trabajando es WAV. Uh-huh. Y bueno, esto no sé si hay que explicarlo.
Yo creo que no, pero...
Vale, bueno, pues WAV es el formato sin comprimir de audio normal, y MP3 pues es lo que todos conocemos como audio comprimido. Pues ese conversor que tiene, que es con un codec que se llama Fraunhofer, uh-huh. Ese es el codec original de MP3, porque además lo tienes, bueno, ahora ya no, con las versiones nuevas ya no, viene preinstalado. Antes lo tenías que, cuando querías exportar, tenías que bajar del codec, tal, sí. Pascual, ahora ya, creo que ya viene. Ese codec es muy, muy, muy bueno. Muy bueno, o sea, es mega fiel. a lo que tú has trabajado. Bueno, yo siempre trabajo a 320, comprimo a 320 porque es
lo que aparece como bestial.
Sí, el bestial o locura o loco, sí. Cosas así. ¿Por qué? Porque aunque la plataforma correspondiente te comprima el audio como es iVoox, que de verdad que lo maltrata bastante, Spreaker no comprime. Sí. Y
en iVoox te lo maltrata si se lo subes a ellos. Si se lo llevas por feed,
sí,
a ellos
sí,
no.
Sí, sí, por feed no, claro, pero como lo subas directamente a la plataforma, te lo maltratan un poco. Pues
dos pacharanes, sí.
Cuanta más calidad saques de primeras, mejor va a ser tratado el audio. O sea, como tú lo comprimas a 128 y se lo subas a iVoox a 128, prepárate, colega. O sea, lo que le ha hecho a eso, lo ha destrozado. Entonces,
tú a 320.
Yo a 320, siempre. Siempre. No, o sea, no lo subo en WAF. Eso es de locos.
Ya, de locos.
320. Hablemos, o sea, los CDs. Están
a 16 bits.
A 16 bits y sería transportable a 192 MP3. ¿Vale? O sea, es un poco la calidad CD. 192, 160 incluso algunos. Entonces, 320, claro. Tío. O sea, hay que ser un puto perro para ver el matiz de un audio original a un 320. O sea, yo los pongo a. Además, es que me las juego muchas veces. Te coloco un audio 320 y otra en WAV y no te coscas. Entonces, 320 está muy bien.
Con respecto al material, hemos dicho que esta entrevista que estamos haciendo aquí, al lado de otras personas, tomándose sus cigarros, sus cafés, en una terraza, estamos grabándolo con una grabadora, una Zoom H1 de 80 euros. Pero tenemos un montón de material. A nivel de micrófonos, que suele ser la estrella dentro de este sector, ¿no? ¿Qué micrófono me compro? Hay un montón de ellos. Hay muchos que son muy famosos, como el Shure SM58, que utilizan un montón de personas, un montón de cantantes. Dentro de esta gran gama de productos, de micrófonos, para ti, uno que sea relación calidad-precio, que digas, me gusta.
Yo siempre recomiendo el 835 de Sennheiser. Vale 80 y algo, no sé cuánto está, 87, 80. Es un micrófono, relación calidad-precio, acojonante. O sea, es mega versátil.
¿Qué te puede aportar un micrófono como este?
Es muy versátil, o sea, es muy, muy fiel a las voces, o sea, las voces las graba bastante bien. Mira, de hecho hablabas del 58 de Shure, yo lo desaconsejo para grabar un podcast. Está muy bien para cantar.
Ah, vale, bien.
Está genial para cantar en directo. ¿Por qué? Pues porque es un micro durísimo, se te cae, no pasa nada. Te lo tienes que pegar muchísimo a la boca ese micrófono. O sea, es un micro de cantar. Entonces, no está hecho para podcast. En cambio, el 835, es muy fiel a las voces. No recuerdo la gama de frecuencias que coges. No sé si está en 20-20. Por ahí andará, sino a lo mejor 18-20 o así. Tiene una sensibilidad intermedia. ¿Por qué? Si tú vas a grabar en un sitio que no está acondicionado acústicamente, si es muy sensible, es lo que hablábamos de las reflexiones, captará todo. En cambio, este, a la distancia que estamos grabando ahora mismo, por ejemplo, con la grabadora, que estamos como a cuatro dedos así, perfecto, o sea, va a captar todos los matices de tu voz. Es un micro duro, es un micro perfecto para hacer podcast. O sea, perfecto.
Los de condensador tienen mucha fama. Los micrófonos de condensador tienen mucha fama. ¿Por qué? Porque es cierto que vemos en vídeos de YouTube, en un montón de lugares, ese tipo de micrófonos que además son muy bonitos. Hay que reconocer que son micrófonos muy bonitos, que visten muchísimo en un home studio, por ejemplo, puestos sobre un pie de micro, sobre un brazo extensor, con su araña para evitar los golpes, las vibraciones, los golpes metálicos, tal y demás. Queda muy bonito, eso hay que reconocerlo. Pero para una casa no nos vale.
No. O sea, es una locura. O sea, yo los veo mil veces y digo, hay la marca Rolls Royce de micrófonos es Neumann, evidentemente, te puedes gastar 3.000 pavos en un micro, que como lo coloques en tu casa de micro, prepárate. Se lo va a captar todo, todo.
Sí, sí, cuando tienes un sonido gástrico, el ruido de las tripas, hay veces que te das miedo.
No, y que estás en tu casa con una ventana cerrada y tú no oyes un niño que está gritando y ese micrófono lo va a captar. Sí, todo lo va a captar. No es un micro de casa, es un micro para un estudio.
Y bien sonorizado.
Bien sonorizado, sí. Es muy sensible.
Sí, yo creo que es una cosa que es importante porque mucha gente opta por el micrófono de condensador, los Blue Yetis famosos, que económicamente son bastante asequibles y además te captan la voz, si lo ponemos en el centro dentro de una mesa y nos ponemos cuatro o cinco personas alrededor, es cierto que a los cinco nos va a captar una voz no fiel, porque se va a notar que estamos alejados, pero y puede servir para eso. Ahora, en el caso de que tú quieras hacer un podcast de una persona sola contando cualquier historia, el trabajo que vas a hacer posterior en edición va a ser brutal.
Brutal, o sea, eso es un trabajo de chinos. Nunca.
¿Tú podrías hacerlo? ¿Cuánto te costaría trabajar un podcast de 5 minutos grabado con un Blue Yeti en una habitación?
¿Con cuántas personas?
Con una.
¿Con una solo? Muchas horas. O sea, me va a costar. Y ni siquiera había. O sea, lo voy a mejorar un poco. Pero yo magia no hago.
Claro.
O sea, el sonido que ha reflejado es el sonido que ha reflejado. Y yo puedo quitar un poco, puedo filtrar, tal. Pero no voy a hacer magia. No. Uh-huh. O sea, lo mejor es que la captación del sonido sea buena.
Claro.
O sea, si tú captas bien el sonido de primera, si has grabado a buen nivel, en un sitio más o menos decente. O sea, ya está, te has quitado todo el trabajo posterior que tienes que hacer de limpieza de ese audio. Uh-huh. Entonces, lo mejor es que la captación de primera sea buena. Y el Blue Yeti, bueno, está bien, sí. Luego, ¿sabes? Hay una marca que no está mal, que imita muchos micrófonos, que se llama Samsung.
Vale, sí.
Es de fabricación china. Eso es calidad-precio, no está mal. No recuerdo los modelos, pero es buscarlos un poco. Eso es, no está mal, tampoco. Si no tienes mucha pasta, mejor que un Behringer,
Sí.
Sí, mejor que un Behringer. Y están ahí en esa. A lo mejor son un pelín más caros, pero están bastante bien, suenan bien,
Vale.
O sea que podríamos hablar de que, pues, para un podcast, un micrófono dinámico, que la gente ya luego valore cuánto quiere gastarse.
Patrón polar cardioide. Patrón polar cardioide. El patrón polar es.
¿Por el corazón?
Por donde recoges, sí, que sea en forma de corazón. Ni hipercardioide, ni supercardioide, ni omnidireccional, ni cardioide. Ese es el patrón que tiene que tener. Que te coge por delante y por detrás elimina.
Vale.
Y, bueno, una sensibilidad media de menos 90 dB, tal, está bien.
¿Ese tipo de micrófonos te pueden valer, por ejemplo, para gente que quiera hacer cosas relacionadas con algún tipo de ficción, algún tipo de teatro?
Sí. Sí, te puede servir perfectamente. Sí, sin ningún problema.
¿Y los que utilizan en muchos casos, muchos youtubers y mucha gente de Instagram, los de corbata, qué nos aportan o qué no nos pueden aportar para un podcast, digamos, de al uso, ¿vale? De el 80% de los podcasts, ¿qué nos pueden aportar o qué no nos pueden aportar?
Si no lo vas a colgar en vídeo, no los uses.
Directamente.
Directamente. ¿Por qué? Porque la calidad de audio no es buena. O sea, esos están pensados para hacer tele, efectivamente. ¿Por qué? Porque te aportan movilidad. No tienes que estar pendiente del micro. Lo tienes puesto en tu solapa, entonces no tienes que estar pendiente del micro. Pero la calidad del audio están muy recortados. O sea, la base de un micrófono es la cápsula, que es la punta del micro.
Eso está recubierta de oro en algunos casos.
En algunos casos, sí, claro, no. Y los hay todos con conectores de oro por dentro enteros. Por eso valen tanta pasta. O sea, la calidad de los componentes es lo que hace que sean más caros. Bueno, pues la cápsula en esos micrófonos es muy pequeñita. Entonces, en esto no es así como lo voy a contar, ¿vale? Pero el tamaño de la cápsula es la cantidad de frecuencias que va a recoger. Entonces, si es muy pequeñita, no va a ser de 20 Hz a 20 kHz, va a estar recortado. Entonces, ese audio se nota que es más pequeñito, más estrecho.
Vale.
Se nota las voces más estrechas. Yo no lo recomiendo para hacer un. Si no lo vas a subir en vídeo, olvídate.
Para nada.
Uh-huh. Luego, bueno, cambiando un poco también de toda esta dinámica, de herramientas, tal y demás. Bueno, yo los podcasts que hago los hago con un Behringer 8500, los que son conversacionales, y toda la parte de locución los hago con un Rode NT1A, porque en casa he conseguido hacerme un home studio totalmente casero.
Con la picha fuera, Pachi.
No, pero yo he hecho una cosa súper casera que mucha gente habrá visto, con unos bastidores de madera que compré en una tienda de bricolaje. Aquí en España es Leroy Merlin, pues en Latinoamérica no sé cuál podréis conseguir, la que sea, ¿no? Pero con unos bastidores de madera, y bueno, me hice ahí un pequeño apaño porque no tengo dinero. Como otra muchas personas, pero es cierto que quise invertir con el primer dinero que cobré de esto, pues en un micro que me permitiera, pues, seguir ganando dinero con otro tipo de cosas. Vale, pasado todo, absolutamente todo esto, llegamos a un punto en el cual tú tienes que pensar un poco también más allá en el aspecto creativo. duración de... Bueno, todo esto también lo habremos pensado antes seguramente de grabar, pero habitualmente la gente se tira más por una parte técnica antes de pensar en la creatividad. Por eso lo estoy poniendo ahora. Si yo pienso distinto, a mí me gusta primero crear y luego ya pensar cómo lo voy a hacer, pero me gusta la parte creativa. Pero comprendo que hay otras muchas personas que trabajan de este modo. Se gastan primero un dinero en pagar el abono del gimnasio, vamos a poner un símil, en pagar el abono del gimnasio, en comprarse unos pantalones, una camiseta súper chula y unos calcetines molones para ir al gimnasio y después ir al gimnasio. En este caso, vamos un poco a la parte creativa de un podcast. Duración, periodicidad, músicas, ambientación sonora. Uh-huh. ¿Vale todo para todo para ti? ¿Cómo valoras, por ejemplo, en el caso de menos es más? No sé, ¿a ti qué te gusta? ¿O qué te gusta primero escuchar y segundo producir?
Yo, para escuchar, o sea, no me gustan los podcasts muy largos. O sea, de hecho, o sea, escucho podcasts muy largos de estos de, bueno, hablábamos de Histocast, por ejemplo, que son 4 horazas muchos de ellos, o 5, o 10, o lo que Goyo determine en ese día. Pero para escucha normal, yo más de 45 minutos me parece... O sea, no, es que no tengo tiempo. O sea, literalmente no tengo tiempo.
Una cosa totalmente personal. Claro, o sea.
No tengo tiempo, entonces me gustan los podcasts cortitos. 20 minutos, 30 minutos. Que evidentemente los contenidos que a mí me gustan. Me gusta mucho la historia, el misterio. Pues estos son la ciencia, me gustan.
Las magufadas.
Las magufadas, ya cuando son muy magufos ya me tiran un poco para atrás. Días extraños de Santi Camacho me parece brutal, por ejemplo, la escóbula de la brújula. Escobuleros. brutal, ¿sabes? Esa gente es increíble. Y esos son largos, por ejemplo, son de 2 horas. Pero yo, para mí, de escucha, más de 45 minutos me parece mucho ya.
¿Y en el caso de producir?
En el caso de producir, la verdad que más o menos lo mismo. O sea,
¿tú consideras que también, decir, a mí me gusta, si aparte de lo que te puedan contratar, si tú tienes que crear uno mañana, decidirías más o menos un tiempo aproximado a eso?
20 minutos.
20 minutos.
Sí. Uh-huh. O sea, creo que es el podcast perfecto, porque es el podcast de tus formas de transporte. Si te mueves en transporte público, 20, media hora, en coche, uh-huh. O sea, la forma de escucha es esa. Uh-huh. Para mí. Yo, si me piden producir, si mañana Jazz Weekend produce una cosa propia, haremos algo así, de 20, 30 minutos y menos es más. Siempre hay que dejar con ganas de más. O sea, esto de lo típico de, hostia, me he hecho un podcast de 2 horas y la gente a la media hora la ha dejado, ves la curva Spotty, ¿no? Que sí. Mítica de, hostia, cae la escucha a los 20 minutos, dices, hostia, pues mal vamos. Que te deje, hostia, quiero otro. Y la periodicidad, en esto, creo que la periodicidad es importantísima. Sí. O sea, hay que ser constante. Uh-huh. O sea, si vas a decidir que sea semanal, sí, todos los jueves.
Todos los jueves.
Todos los jueves. Si es quincenal, pues igual. Pero no vale el. Y esta semana no cuelgo.
Porque no sé qué.
Prepárate, o sea, uh-huh. Y hostia, me voy a organizar de manera que. O a lo mejor me grabo un día muchos seguidos. Uh-huh. Me grabo 3 o 4 y tengo un mes cubierto. Entonces. Uh-huh. Pero la periodicidad es hiper importante porque es lo que fideliza a la gente. Uh-huh. Es como tú, cuando tú ibas a ver tu serie de la tele, pues sí. La serie se colocaba a las 7 de la tarde los martes. Claro. Y quiero mi podcast.
Sí. O tu revista, que o sabías que salía X día del mes.
Tu cómic, hostia, que mi cómic es cada 15 días. Y si no está en el kiosco, macho, hostia, me cago en la leche. Entonces eso es mega importante.
Dentro de todo lo que podemos encontrar en el formato podcast, que es brutal de contenidos de cualquier tipo de temática, ¿hay algo que eches de menos?
Uf, algo que eche de menos. Es que es un universo infinito. O sea, creo que no lo he abarcado. O sea, es imposible abarcarlo. Si es que.
Te gusta el misterio, te gusta sí, la historia. Sí, sí. ¿Echas de menos algo más de entretenimiento? Me refiero a algo parecido al teatro, algo parecido a más ficciones sonoras, a gente que le dé un poco más de creatividad al hecho de simplemente hablar sobre algo. Es decir, a crear. ¿Algo innato, algo propio?
Es una buena pregunta, porque eso es lo que yo voy buscando para hacer. Llevo mucho tiempo dándole vueltas porque, o sea, es verdad que trabajamos con mucho cliente y tal, siempre es, bueno, lo que busca el cliente, pero yo quiero hacer algo de producción propia con Fran. Y siempre se lo digo, hostia, tío, tenemos que hacer algo propio, tal, y siempre es la idea.
Habla con la novia, que ya hemos visto que...
Sí, Chris, que nadie se cree que existe, porque como nunca la lleva a ningún lado, es la novia ficticia, ¿sabes? Pero sí, sí, existe. No, pues una idea propia y algo original, y la verdad es que todo está hecho. O sea, me da la sensación de que tú miras y dices, hostia, se me ocurre una idea. Y buscas y dices, coño, si ya lo han hecho. Si ya está hecho, si hay uno, si hay dos. Entonces, la verdad es que yo creo que es un universo infinito. Es que es infinito.
Sí, la verdad es que hay un montón de cosas. Fíjate que yo te iba a decir que yo echo mucho de menos algo relacionado con el sonido.
Seguro que los hay, ¿no?
Seguro que los hay, pero bueno, yo he escuchado alguno, pero no he encontrado lo que yo buscaría como una persona que está interesada en el sonido, cómo mejorar mi sonido, cómo ambientar, por ejemplo, mi habitación. Cómo, me da igual para podcast que para YouTube, que para hacer, no sé, cosas relacionadas con que no me escuchen los vecinos y quiero follar muy duro, por ejemplo, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Es decir, cómo adecuar mi habitación, qué tipo de cosas hacer, por qué esto funciona de esta manera y por qué esto suena de otra manera. En YouTube existen más, por ejemplo, en formato podcast.
Tutoriales hay un montón de este tipo. Y luego hay foros, Hispasonic, por ejemplo, ese es un foro de referencia para el sonido. Hostia, pues
desde 9 decibelios, que yo creo que lo habrás escuchado, 9 decibelios.
Pues si te digo la verdad, ¿no? Es que jamás he buscado podcast relacionados con el sonido.
Ya estás empapado de tantos años trabajando.
Claro, estoy siempre en la misma mierda de metido. Entonces, cuando busco podcast, busco otro tipo de historias. Pero, pues no es mala idea, Pachi, vamos a hacerlo.
Ahí está, vendo ideas, vendo ideas gratis. No, pero es cierto que yo lo he echado mucho de menos.
Sí,
porque al fin y al cabo damos mil vueltas por tutoriales de YouTube. Yo he encontrado mucha magufada dentro de los tutoriales de formación. E incluso he pagado por cosas que no me han valido para nada y he echado de menos formación, que yo soy de los de hay que recompensar todo trabajo, siempre lo llevaré a muerte, de que cualquier trabajo hay que recompensarlo, pero he echado de menos ese tipo de contenidos, que a lo mejor me estás aportando algo gratuito y después y aunque tú me digas y cómprame el curso sobre esto, no me importaría si lo que me estás dando como pildorita para que yo aprenda me es de interés. Y te juro que lo he echado de menos. Por eso ahora, por ejemplo, estoy haciendo un curso de las GAE que ha venido precisamente por este lado. Una pildorita de las GAE y he dicho, quiero pagar, porque quiero saber qué cojones y cómo cojones funciona esto.
Sí, no, la verdad que no, nunca me lo había planteado. Ya te digo que jamás en formato podcast he buscado algo así. Pero puede ser una buena idea. Sí, sí. En tema sonido. Ya te digo, luego es que, claro, temáticas es que hay lo que quieras, tío. No sé, quiero buscar podcast de aspirinas, tío. Y hay podcast de aspirinas, tío, no sé. Cosas súper, súper frikis, tío, que dices, pero ¿quién cojones, tío, pierde su vida, con todo el respeto, en hacer esto y no eres el que lo escucha?
Sí.
Bueno, pues, tío, es que hay público para todo. Entonces, es un universo infinito. Ya, de hecho, tengo... Mira, es que no sé, te puedo enseñar el iVoox aquí mío. Y ya tengo allí pendiente de escucha, yo no sé cuántos, tío. Que digo, hostia.
¿Hay alguno que seas fiel seguidor? ¿De algún podcast que seas muy seguidor?
Sí, tío, pero voy a ser iterativo, ¿no?
¿Sí?
Claro, ¿no? Escóbula, por ejemplo.
Escóbula de la Bruja. Escóbula de la Bruja.
Gravina 82. Gravina 82 me parece brutal.
Por ejemplo, Gravina 82, lo hemos estado hablando antes de grabar esta conversación, no tiene un audio perfecto.
No.
Tiene un audio de Skype.
Sí, es un...
Y, en cambio, cumple las expectativas de posiblemente un montón de personas, claro. Porque es muy gracioso.
Claro, uno vive en Sevilla, no recuerdo cuál, Arturo vive en Madrid y el otro vive en Sevilla, entonces hablan por Skype. Hay un tercero que no recuerdo cómo se llama, que a veces entra y tal, y ya está. No tiene un audio perfecto, pero es que el contenido es tan bueno, son tan graciosos, son tan buenos estos tíos, que, bueno, me compensa escuchar. No, que me gustaría que sonara bien. Ojalá, claro, tío, es que le fichen en una radio o algo, no sé,
para que suenen bien.
¿Y algún podcast que de repente hayas descubierto y hayas dicho, me cago en Dios, ¿y esto por qué no lo he conocido antes?
Tengo una cosa aquí pendiente, de hecho, de esta mañana, que me la ha puesto Frank, que está de vacaciones, y le he dicho, eres un puto enfermo. O sea,
Espera, que como te le ha puesto el mío, le voy a dar un beso, coño,
tío,
a Frank.
No, es el tuyo.
Me cago en Dios, este puto Frank.
El teléfono rojo se llama.
El teléfono, eso es porno.
El teléfono rojo es un... No sé, tío, de
Política
Internacional. O sea,
el teléfono. ¿Y estás de vacaciones escuchando Política Internacional?
Yo no, es que no lo he escuchado todavía, pero...
Lleva 19 episodios, ¿no? Por lo que veo ahí.
Sí, tampoco tiene... A ver, el último tiene 18 escuchas. Debe ser una cosa bastante friki, tío. Me lo ha debido poner porque debe tener algo... No lo he escuchado. Debe tener algo en el tema audio que debe ser la hostia.
Ah, vale.
Que debe decir, hostia, que... Pero 18 escuchas 20, tío. O sea,
sí, sí, 80, sí. Esto llama mucho la atención, ¿verdad? Gente que hace contenidos muy buenos...
El descampado.
Ya, yo le recomiendo a todo el mundo.
Hostia, el descampado es...
Se lo recomendé yo a Fran, te lo ha dicho entonces...
Lo descubrió mi novia. Mi novia es que es mega friki.
Vale.
De hecho, es una escuchante de podcast relativamente reciente, de los últimos dos años. Entonces, ¿escucha?
Yo se lo recomendé a Fran. Tomando una copa con Fran, se lo recomendé. Y lo digo aquí abiertamente, claramente, para mí, y lo digo con total sinceridad, para mí es el mejor podcaster español. Y lo digo con total sinceridad.
Ese pavo es increíble. Yo no sé cómo se llama.
Sergio.
Pues es que es increíble ese tío. Es que es que es un pavo.
Sí.
Es que es un puto tío haciendo voces.
Y lo que hace.
El contenido de lo que cuenta. ¿Cómo
dos
está,
horas y pico. ¿Eh?
¿Cómo está montado eso, A mí me... O sea, yo no sé, el tío no sé lo que es o a lo que se dedica.
Es músico.
Músico. Sí. Hostia, es brutal. O sea, de hecho, tiene uno último que he escuchado.
El de Iron Maiden, ¿no? El de Deep Purple.
Deep Purple, que es brutal.
Sí.
O sea, brutal.
Yo a todo el mundo se lo recomiendo, con todo el mundo con el que hablo. Cuando he dado alguna charla, lo que te decía antes, he dado una charla en un curso para desempleados o en la escuela de locución cuando me contratan para hacer talleres de locución. Yo no pongo de ejemplo el mío, no pongo de ejemplo el de... pongo ejemplos malos, que no voy a decir aquí, por supuesto, cuáles son. Y a todo el mundo se lo digo con total sinceridad. Para mí, a día de hoy, el mejor podcaster nacional, por todo lo que hace, porque es muy completo.
Y ese podcast
es el Descampado.
No está hecho con mucho equipo.
No, con muy poco.
No sé con qué lo hace, pero tiene mucho equipo. Lo que tiene es idea.
En el teléfono móvil tengo puesto con qué equipo lo hace. Pero sé que es un micrófono dinámico, porque me lo puso. Una mesa de mezclas más o menos un poquito maja, porque él es músico, tal y demás. Y porque le encantan este tipo de cosas.
Lo que tiene es una postproducción brutal, ese podcast. O sea, le echa muchas horas
es
de trabajo.
La típica...
Y la documentación del tío, ¿eh?
Para mí es la típica persona que, primero, sabe hacer las cosas muy bien, tiene mucha formación y jamás, por desgracia, nadie le ha dado una oportunidad a nivel para que pueda llenar la nevera con esto.
Es que es una cosa que me tiene bastante fascinado porque le conozco hace poco. De hecho, a lo mejor, de hecho me lo diría. No sé si fue mi novia o fue Fran. Probablemente.
Vamos a ver si podemos hacer una quedada con él. Yo estoy pendiente de quedar con él, hablar con él, entrevistarle. Primero porque es como si fuera un fanboy. Yo soy muy poco fanboy de muy pocas personas, de muy pocas. Y reconozco desde aquí, y lo hemos hablado alguna vez en la Unión Podcastera, José Escolar, por ejemplo, y yo, de que yo a nivel particular, ya te lo digo y lo vuelvo a repetir, y no me cansaré de repetirlo, para mí es el mejor, porque para mí es como un completo, algo muy redondo. Sí. Suena bien, muy buen contenido, muy bueno. Y aunque no te guste, a mí el cine, no soy muy fan del cine, y yo me he escuchado dos capítulos suyos de dos horas y media hablando de cine maldito,
sí.
Y me los he escuchado dos veces.
Sí.
Y los he escuchado por lo bien que lo hace, lo bien que habla, el ritmo que tiene, la gracia.
Es un comunicador nato ese tío.
Lo tiene todo.
Es un comunicador.
Para mí, el típico que cuando... Ojalá, y lo digo aquí, ojalá alguien le descubra para poder, por lo menos, que ese chaval, esa persona, pueda llenar su nevera con unos tomates, una ensalada y un poco de leche, más allá de lo que está haciendo, porque se lo merece.
Es que ese tío es un artista, es que ese tío es muy bueno, es que ese tío es muy bueno, muy bueno. A mí, o sea, mira, ese... Juan Carlos Ortega. Pues este tío hace cosas bastante similares a las de Ortega, ojo, ¿eh? Y con bastante menos medios.
Y con más creatividad.
Y con mucha creatividad, sí. Muy, muy bueno ese tío.
Yo le descubrí con el de Michael Jackson.
Creo que fue el primero que escuché. Sí, el de Michael Jackson, el de Drácula. El de Drácula. No sé, es que te he escuchado varios y mezclo. Pero sí. El de Michael Jackson, brutal.
Sí.
Brutal.
Sí. Además, se le ve buena persona. O sea, yo lo poco que le conozco por redes sociales y demás. Y además vive aquí en Madrid. O sea, que es que desde aquí de Madrid y demás. Pero, chico, son de estas personas que no he tenido todavía oportunidad de conocerle. Y yo te digo que yo tengo muchas ganas de conocerle porque me parece esa persona que la conoces y te va a aportar algo en la vida.
Uh-huh. Sí. Un tipo interesante, desde luego. No sé cómo será a nivel personal. Pero, vamos, desde luego lo que hace tiene un trabajo increíble, ¿no?
Claro, muchas personas seguramente ahora a lo mejor vayan, le busquen, le descubran y digan, joder, qué sonido más profesional, qué sonido más de puta madre. Bueno, pues yo creo que ya os hemos explicado perfectamente aquí qué es lo que tiene ese muchacho, que es creatividad, mucho sueño, mucha pasión, porque puede sonar muy bien, porque lo vais a escuchar y suena, pero de una manera brutal, y como estáis descubriendo, no es una persona que se gane la vida con ello, con lo cual no podemos hablar de él como un profesional, que yo le considero más por encima de muchos profesionales, pero no ha tenido la oportunidad. Que yo creo que como muchas de las personas que nos estáis escuchando, que sois súper profesionales en lo que hacéis, pero no habéis tenido una oportunidad, y el podcast nos brinda esto, democratizar y abrir nuestra voz y compartir unas manifestaciones en Venezuela, un comportamiento erróneo bueno, lamentable en Puerto Rico, situaciones en Argentina, en España, en cualquier lugar donde estemos, que yo creo que lo bonito es eso, poder comunicar y poder hablar de nuestras cosas y poder hacer cosas muy interesantes que habitualmente en la radio no tienen cabida, no. Ni en el cine, ni en la televisión, ni en otros muchos sectores, lo cual a mí me parece muy, muy, muy interesante. Por otro lado, quería, y ya casi por último, que llevamos casi a la hora de charla. Sí,
mira,
sí,
que
sí,
es
sí.
La segunda que hago en mi vida. Como no nos dejan hablar.
Es uno de los técnicos de sonido que más charla tiene, ¿eh? También os lo digo. Hay veces que los técnicos de sonido dicen, no, yo no hablo, yo tal y demás, no sé cuánto, pero es un bulo, ¿eh? Que en general yo conozco, bueno, en este caso a Espi y a Raquel, a Miguel Galguera. Yo también trabajo con Daniel Blanco, con el que trabajaba en Libertad FM, los de las escuelas de locución, tal y más. Y me sorprende mucho ese concepto que tienen, digamos que muchos jefes, mucha gente que paga, de bueno, yo contrato aquí un técnico de sonido que me solucione aquí la papeleta, tal y demás. Para ti, ¿qué puede aportar un técnico de sonido a un podcast? Y por desgracia, yo sé que no a un precio muy excesivo, porque, y lo digo así por desgracia, porque los precios están muy tirados, por no por competencia, sino por competitividad, sí. Por intentar conseguir clientes bajando el precio, no porque uno lo haga mejor que otros. ¿Qué aporta un técnico de sonido a un podcast medio? Ya no hablo de una gran ficción sonora que necesitas una librería musical como la que, bueno, no hemos nombrado porque no nos patrocinan, no. Y cosas de estas. ¿Qué puede aportar un técnico de sonido a un podcast?
Yo creo que le da ese puntito más, ¿sabes? Le da un puntito más. Nosotros, joder, nos dedicamos a esto. Tenemos oído. Entonces, cosas que tú no percibes, por ejemplo, a nivel de limpieza de audio, te lo va a solucionar. A nivel creatividad, también hay muchos tipos de técnicos. Bueno, yo creo que los que se dedican al podcasting ya no son técnicos de sonido como tal, son diseñadores sonoros, realizadores, ambientadores. Nosotros sabemos cómo suenan las cosas en nuestra cabeza. O sea, yo estoy escuchando, por ejemplo, esto y... Yo sé las músicas que le pondría, por ejemplo. O sea, te aporta ese plus que tú a lo mejor, pues tú tienes la idea. Dices, hostia, yo quiero hacer un podcast, pues lo que tú has dicho, pues sobre revueltas en Venezuela, tal. Vale, el técnico te va a aportar cómo estructurarlo. Cómo, oye, pues mira, es que esto, si metes aquí este corte y detrás le metes esta música, hace un impacto que en el cerebro te mete en un sentimiento, una sensación, o este efecto a lo mejor si lo colocas aquí. Son cosas que a priori no se notan, pero que están. Sí, sí. Que si no están, las echas en falta. Y le da ese plus de calidad, de... Yo creo que eso es nuestro aporte. Yo desde luego, o sea, yo soy diseñador sonoro en Yes We Cast. O sea, realmente los diseños sonoros son míos. O sea, Fran, bueno, planteamos el proyecto, Fran estructura un poco, oye, pues vamos a contar así, asá, el locuta, y luego a mí me lo entrega. Y me dice, bueno, hay que montar esto.
Haz lo que puedas.
Me da un esquema, normalmente me dice, bueno, pues yo creo que esto así, y luego me lo paso por el forro todo, y digo, hostia, ¿cómo suena esto en mi cabeza? Hostia. ¿Qué estilo musical le pega a esto? Hostia, pues esto le metería un jazz así electrónico porque quiero que refleje elegancia y esto de repente quiero que suene violento, me metería un heavy metal a tope. Hostia, un efecto aquí.
Y mucha, y varias transiciones.
Sí.
Para tener al cerebro claro, activo.
Sí, sin parar. Tal. O sea, ese es mi estilo de montar. Luego cada uno... Yo soy muy dinámico. O sea, me gusta que las cosas... O sea, a mí creo que... Cuando llevas más de un minuto y medio escuchando una cosa, si no te impacta, se acabó. Se tu cerebro hace así, desconecta, ya no le prestas atención. Entonces, cada poco hay que meter algo que te meta en... Sí. Tú, es que además el podcast lo que tienes es que... Tú no eres un oyente, eres un escuchante. Sí. Porque cuando
el oyente,
tú...
Ya.
El oyente es un oyente de radio o de lo que sea. Sí. O sea, la tienes de fondo. Pero cuando tú eliges escuchar un podcast es porque estás eligiendo escuchar eso en concreto.
Totalmente.
Eres un escuchante.
Sí.
Entonces, tu atención es mía. Y tengo que mantener tu atención. Y tengo un tiempo determinado. Esto es como cuando vas a ligar. Tienes un tiempo.
Sí, sí.
O sea, sí. Aquí te dan un tiempo y cuando...
Si no eres guapo, tenemos un tiempo.
Claro, tienes un tiempo. De cuatro cosas y a lo mejor has captado.
El chiste le tienes que tener preparado.
Sí, sí. O el recurso, lo que sea, algo. Entonces, esto es así. Tienes que conseguir captar la atención desde el primer momento. Entonces, yo soy muy dinámico en ese aspecto. También no hemos hablado de de cómo funciona el sonido en función de los panoramas, de que en la izquierda, de poner cosas en la izquierda, cosas en la derecha. Sí. Esto que se habla mucho del audio 8D, que me parece flipante, o sea, a mí me tiene fascinado. Esto es una, bueno, el 8D es el sonido envolvente, sobre todo se va a aplicar mucho a los videojuegos en realidad virtual, que eso es el futuro de eso.
Sí, sí.
Pero creo que en el podcast tiene una cabida espectacular, no para todo, evidentemente, vale, sí, no para todo, pero para determinadas cosas, que tú estés en el centro de esa acción, que tú cierres los ojos y digas, wow. Hostia.
Yo pienso mucho, y siempre lo digo, yo cuando hago un podcast pienso en una persona ciega.
Sí, sí, sí.
Para mí, el marketing se habla del buyer persona, ¿no? Del cliente, el cliente especial, el buyer, bueno, pues eso, una persona que te va a comprar, que te la tienes que imaginar, tanta edad, tiene tantos hijos, está casado, tiene este trabajo, utiliza tantos minutos para recorrer en transporte público, sí, tal. Sí, sí. Bueno, pues yo en este caso, cuando empiezo en toda esta amalgama de productos, yo pongo mi oyente ideal, que quizás sea una cosa que mucha gente debería de pensar. Yo para mi oyente ideal, para mí, siempre va a ser una persona ciega.
Sí, sí, sí.
Primero, porque he trabajado para la ONCE y eso como que te abre un poco la mente y te hace captar otro tipo de cosas que hasta este momento tú no sabes que existen porque no tienes trato a lo mejor con personas ciegas, por lo que sea. Entonces, para mí siempre una persona, un oyente ideal, es una persona ciega. Uh-huh. Porque el oyente es una persona ciega. Sí, sí. Solo te escucha con sus oídos y hay que pensar en eso. Con lo cual es un poco lo que dices tú.
Sí, sí. Mira, un ejercicio... bueno, cuando estudias sonido, un ejercicio que es... para entender un poco cómo funciona la ambientación. Uh-huh. Donde estés, me da igual donde estés. Cierra los ojos y empieza a escuchar. A ver cuántas cosas oyes. Sonará la cisterna, si estás en tu casa, la cisterna del váter, un grifo que gotea, un coche que pasa a lo lejos, los pájaros. Cierra los ojos y ponte a escuchar. A ver cuántas cosas eres capaz de oír. Y todo eso, cuando montes un podcast... Evidentemente, si es un conversacional, pues no tiene sentido. Claro. Pero si vas a montar una cosa más compleja de ambientación, cierra los ojos y piensa, hostia, ¿qué sonaría en este ambiente? Uh-huh. Y todo eso lo vas colocando en el espacio, sí, sí, y a diferentes niveles. Y eso, y lo que tú dices, eso es lo que hace una persona ciega. Sí, una persona ciega está acostumbrada a escuchar cosas que ni te imaginas.
Sí, sí, que, o sea, no lo escuchamos,
que no escuchas, porque claro, le falta un sentido y, pero, tío, el otro se lo ha agudizado. Pues eso es un ejercicio brutal. Uh-huh. Cierra y estate 5 minutitos... o 3 minutitos o el tiempo que tengas, uh-huh, escuchando, a ver qué oyes. Uh-huh. Todos esos sonidos, tal. Y luego, cuando tú recreas, eso es, bueno, es un ejercicio de técnico de sonido.
Sí, sí.
Y eso hace que luego, hostia, crees espacios riquísimos de... Uh-huh. Macho, no se nota, pero se nota. Yeah. No se nota, pero se nota. Esa bici que acaba de pasar, no sé si se oirá, pero sí, bueno, probablemente, a lo mejor.
Sí, sí, yo creo que sí. Con esta grabadora es posible que sí.
Ese tipo de cosas, hostia.
Si tú no fueras técnico de sonido... Yo no te voy a preguntar a qué te dedicarías, porque me dedicarías actor porno seguro. Pero si no fueras técnico de sonido y tú mañana empezaras un podcast y tienes 100 euros, vamos a poner 50 euros, ¿vale? Para hacer una cosa un poco más democrática, 50 euros, ¿qué sería lo primero que invertirías?
Uf, ¿solo 50 euros?
Sí, aunque tengas que repartirlo en varias cosas, ¿eh?
Bueno, desde mi punto de vista, el micrófono es lo... de lo más importante. Pero bueno, si como con 50 euros no te va a dar para todo, quizás una grabadora es una inversión buena. Uh-huh. O sea, por 50 euros tienes grabadoras muy, muy, muy decentes. Muy, muy decentes. Uh-huh. Con una grabadora y un ordenador ya tienes un podcast.
Y si avanzas un poquito más. Yo, por ejemplo, dentro de todo este tiempo, una de las cosas que he aprendido es que si quiero hacer un podcast... medio y de los habituales de todo lo que hemos hecho un montón de personas, lo gastaría un poco en equipo. En el momento que yo quiero avanzar un poquito más, yo he llegado a la conclusión de que a mí me gusta mucho trabajar con personas, en este caso como con técnicos de sonido, porque me aportan cosas que yo hasta ese momento no conocía. ¿Cuánto cobra un técnico de sonido en España de media? Para que la gente se dé cuenta... Primero, de lo poco que es, por desgracia, porque yo creo que es importante que la gente lo sepa. Y segundo, por otro lado, es ¿por qué se cobra tan poco?
Pues no llega el salario mínimo, o sea, no llegan a 1.000 euros la...
¿Y la hora, aproximadamente, de un freelance?
Hora, pues a lo mejor 10 euros la hora, o sea, por ahí andará.
Desgracia.
Sí, sí.
Porque 10 euros la hora no te da para, no, para un mes.
No, o sea, el mínimo, un técnico de sonido en España cobra... No llegan a 1,000. Antes eran 1,000 euristas. Ahora no llegan a 1,000. 800 pavos. Bueno, ahora como ha subido el salario mínimo, ¿no? Pues lo que marque. Uh-huh. Sí, sí. Es así. Yeah. Es así. Uh-huh. Yo soy biólogo, ¿eh?
¿Tú eres biólogo?
Soy técnico de sonido, pero realmente empecé biología.
Biología.
Uh-huh. La verdad que hay un poco de todo. Yo no voy a contar ahora un poco.
Ya hay días que digo, ¿qué cojones hice con mi vida?
¿Por qué no me sigo con las mariposas?
¿Por qué? ¿Por qué? En fin, sí, sí, la vida te lleva por los caminos.
Esto es una... Te quería plantear un poco esto porque hay muchas personas que se plantean dedicarse al podcast. Yo soy una de esas personas que ha decidido apostar fuertemente por el trabajo de locución. Yo complemento el podcast con locución, con doblaje, con un montón de cosas relacionadas con la voz y demás. Pero esto no es fácil. Esto no es fácil. No es fácil dedicarse a un trabajo cultural de ningún concepto, teatro, cine, televisión, música, todavía peor, escribir un libro es jodido.
Pintar, esculpir, o sea, bueno.
El trabajo artístico siempre ha estado mal valorado en la mayoría de los contextos. Ahora llega el podcast, un sistema en algunos casos creativo, en otros casos que copia a otros sistemas que ya existían y demás. Y hay muchas personas que nos hemos vuelto locos y hemos decidido, bueno, vamos a intentar ganar algún tipo de dinero, intentar ganarnos la vida y llenar con yogures la nevera, como yo digo. Tú en tu caso te asociaste con Fran y decidiste montar Yes Wecast al 50%. ¿En qué momento, en qué discoteca se os fue la pinza para decir, me cago en 10, vamos a hacer esto?
Bueno, nosotros nos hemos dedicado a la radio toda la vida. Entonces somos gente que pues ha currado en la radio. Hemos visto muchos errores. Muchos, pero errores
graves,
tío. En sitios que dices, coño, tenemos un puto cañón como un, yo qué sé, para tirar un misil del copón y esta gente está haciendo mierda. O sea, puta mierda. O sea, tienes a este chaval que vale la hostia, le tienes relegado a hacer lo que tienes por la noche. O sea, hemos visto mil millones de cosas, de egos, de mierda. Y un día, Fran... Bueno, todo viene por la escóbula. Aparece la escóbula de la brújula en una radio que estábamos. Bueno, que yo sigo allí, pero bueno, que Fran ya no está. Y dices, hostia, coño. Fran dice, tío, que esta peña son los de la Rosa de los Vientos, son los escobuleros, tal.
Para la gente que a lo mejor no lo tengáis en mente, ¿vale? A lo mejor en algunos lugares de Latinoamérica. La Rosa de los Vientos es un programa, podríamos hablar, mítico. Podemos poner de ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, algo similar en España, a Oprah Winfrey.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Una cosa mítica, completa, de historia, relacionada con la historia, en el cual tiene millones... Que puede tener 1,000,000 de seguidores, 2,000,000 de seguidores tranquilamente, la escóbula de la brújula. La escóbula no, la Rosa de los Vientos, perdón, con millones de oyentes cada las noches que emitía, con una que emite.
Bueno, no es la misma Rosa de los Vientos, pero bueno.
En su día era con Juan Antonio Cebrián, una persona súper creativa, un visionario, una persona invidente, una persona que falleció hace, por desgracia, hace un montón de años y que todo el mundo que hemos escuchado su programa lo echamos de menos. Y en este caso, después de La Rosa de los Vientos, también continúa con La Escóbula de la Brújula, con ciertos componentes de ese momento. Se crea un programa que han pasado por varias emisoras locales.
Empezó como un podcast.
Empezó como un podcast cuando no era realmente, esto no estaba conocido como podcast, en Radio Vallecas.
Sí, sí.
Radio Vallecas, para que os hagáis una idea, es un barrio de Madrid. Igual me cuesta un poco explicar este tipo
una
de cosas.
Radio de barrio.
Es una radio de un barrio súper humilde en Madrid, en uno de los distritos de Madrid, que a día de hoy sigue funcionando como una radio local y comunitaria donde la gente paga por hacer radio. Pero es tan bueno el contenido que empiezan a crecer y acaban en uno de los mayores grupos de comunicación de este país, que es el Grupo Prisa, y también uno de los mayores grupos a nivel internacional. Y es en ese momento cuando, en este caso, entra Fran Izuzquiza a formar parte del equipo como técnico. ¿O me he equivocado?
Sí, bueno, no es exactamente así. O sea, ellos llegan a esa radio en la que estamos, hacen el programa en esa radio... Y empezamos a hacer con ellos exteriores.
Vale,
yo voy de técnico, sí. Fran hace un poco la producción, tal, hacemos exteriores. Salen de esa radio y van a Spain Media Radio, allí es donde Fran hace de técnico,
vale.
Y dan el salto a Podium. Uh-huh. Bueno, total, cuando vemos el fenómeno de esta gente, ya nosotros...
Está pasando una señora con un música en su móvil, guay, de puta madre.
Sí. Nosotros escuchamos podcast porque el podcast en un principio surge como programas de radio que se suben. Es así. O sea, en el principio es ese. Son programas de radio que...
Radio online, parecido.
Sí. Que se suben. Que, bueno, pues el programa que escuchas, como no lo puedes escuchar en el momento, pues lo escuchas después. Luego están los podcasts nativos, que, sí, sí, bueno, que también... Pero bueno, surge yo creo que un poco...
A la par,
más o menos. Decimos, hostia, es que esto es un podcast, tío. Es que esto no es un programa. Esto no es un programa de radio, esto es un podcast, tío. Tenemos que hacer cosas con esta gente y tal. Y empezamos a hacer, pues eso, exteriores suyos, tal, a colaborar. Y en un momento dado nos sentamos y decimos, mira, tío, estoy hasta la polla de hacer radio. O sea, estoy harto. O sea, estoy harto de pagar. Es una frase mía que dice Fran. Estoy harto de, quiero pagar mis propios errores.
Sí.
Quiero equivocarme yo. Sí. O sea, no quiero que nadie se equivoque por mí. Claro. Yo me equivocaré y acertaré. Pero, tío, quiero hacer.
Quiero fallar
yo y que sea mío. Sí. Y Fran surge, oye, ¿por qué no hacemos una empresa, tío, de esto? Nos dedicamos a hacer podcast, no sé. Yo creo que podemos hacer esto. Y a raíz de eso surge. En este bar creo que fue. De hecho.
En el mismo bar donde estamos ahora mismo.
En este bar.
En este caso sabemos que, lo que hemos estado hablando anteriormente, tenéis varios proyectos. Pero la gente, yo creo que también es importante que lo conozca. Vosotros habéis apostado por esto para poder dedicaros por esto, pero en un futuro. Porque a día de hoy tenéis que seguir manteniendo otros puestos de trabajo para no iros de viaje a ningún lado. No para pegaros grandes lujos. Estamos hablando para comprar en el supermercado. Hablamos para que esto ni siquiera os da para comprar en el supermercado. Esto da para un sobresueldo al mínimo sueldo que tenéis en otros sectores.
Claro, claro. Yo trabajo en lo que me da de comer a día de hoy, pues...
Técnico de sonido.
Técnico de sonido en radio. Esto es un extra que hago y ¡uy, va! Le ha pegado un juzgocio, un coche aquí o unas baldosas. Esto me da como... Y no mucho sobresueldo, porque yo, claro, aparte de tener mi trabajo, soy autónomo. Entonces, tengo que pagar los gastos de autónomo, etc. Bueno, me queda un poquito al mes de Yes We Cash, pero sí, el proyecto, claro, en un futuro es vivir de esto. Claro. Es la apuesta. Uh-huh. ¿Qué hago? Doblar mis jornadas de trabajo. O sea, trabajo 16 horas al día, sí, básicamente. Uh-huh. O sea, es así. Uh-huh. Cuando termino de trabajar en mi radio... Jamás curro en mi radio con mi empresa, o sea, esto es así. Me voy a mi casa y a trabajar, y a montar, a editar, a lo que sea, si tenemos que grabar. Y es así, tío, esto es un camino durísimo. Sí. Si te quieres dedicar a esto, esto es muy duro, ¿eh? Esto es difícil. O sea, no pienses que esto, no, voy a hacer un podcast y, oye, y me van a llegar 4 patrocinadores que me van a dar de comer. No, de momento no es así.
No es así.
No es así.
Hay que trabajar.
Muchísimo. Hay que trabajar mucho y hay que ser muy constante. Y tío, y lo importante es la idea. Sí. Para mí, como...
Y pasárselo bien.
Sí, claro. Esto es,
te lo pasas bien...
Ni se te ocurra.
Estás hundido.
Ni se te ocurra, ni se te pasa por la cabeza. Tiene que ser algo que te motive, que te sirva de escape, quizás. Sí. O sea, a mí, muchas veces, lo que monto, y se lo digo a Fran, o sea, un proyecto nuevo, llevo un proyecto nuevo y a mí se me pone la cara de niño, de ilusión, que lo paso fatal, además, porque es, hostia, proyecto nuevo, esto es una puta mierda, esto es una mierda. Y Fran, que no, joder, que está de puta madre, que no, que es una mierda, Fran, que esto es una mierda, que no nos lo van a comprar.
Que vamos a morir todos.
Ah, se llama el síndrome del impostor. Ah, esto es una mierda. Y luego, tío, llegas y lo presentas y te dicen, hostia, está de puta madre. Y dices,
¿así?
¿Ah? ¿Coño, en serio? Dice, sí, no, hostia, que suena muy profesional. Y dice, ah, pues de puta madre. Pues esto es la idea es lo principal, yo creo. Es tener una buena idea, pasártelo bien, lo que tú has dicho. Pásatelo bien, disfruta, que te motive, que te apasione, que te sirva de escape de tu realidad. No sé, y nunca se sabe, tío. Esto, vuelas, es internet, es la magia de internet. A veces no funciona y a veces la cosa más estúpida dices, coño, lo ha petado. Pues esto es así. Muévelo. Difúndelo, intenta mejorar cada vez.
Totalmente.
Y no pienses que de primeras lo vas a hacer. Lo más importante de un podcast, también lo dicen muchas veces Fran, es hazlo.
Empezar.
Ten una idea. Sí. La tienes, ejecútala.
Sí.
Ponte.
Sí.
El primero no será maravilloso. El segundo, a lo mejor tampoco es la hostia, pero será un poco mejor. El tercero...
Sí, porque además, en el momento que tú estás pensando una idea... no dejemos de pensar de que somos millones de personas en este mundo. Y posiblemente la misma idea que estás teniendo tú ahora la está teniendo un chino a miles de kilómetros. Y él la va a ejecutar. Ejecútala, sea la que sea. Por muy absurda que te digan que pueda ser, hazla. Empieza. porque ya habrá tiempo de mejorar.
Claro, y te digo que de primeras, pues a lo mejor, tío, lo escuchas y dices, pues esto es un mierdolo. De hecho, de las primeras cosas que yo hice a lo que hago ahora, hostia, yo una, lo escucho lo primero y digo, hostia, vaya mierda.
Estoy por quitarlo.
Vaya puta mierda, macho, vaya mierda es esto, qué mal suena. Todo se mejora, todo es trabajo, todo es investigar, todo... Sí, 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 sí. Y afortunadamente es eso, tenemos internet y es que hay guías de todo, tutoriales de todo, podcasts como este, metapodcasts, hay mil para poder hacer, para poder mejorar, cómo distribuirlo, cómo hacer, no sé.
Bueno, vamos a terminar con esto. Como técnico sonido y como también el 50% de Jess Wickers, quitando al Gafotas, que con mucho cariño se lo decimos, sí, se lo decimos con mucho cariño. Vías de contacto, ¿cómo pueden contactar con vosotros, con Jess Wickers o contigo, si en el caso de que tú quieras decir, cómo pueden contactar contigo? Y si quieres, por último, dar un mensaje, el que tú quieras, de paz en el mundo, como hacían muchos modelos de Miss Universo hace un montón de años, o cualquier otro mensaje que quieras dar relacionado con el podcast o con lo que tú quieras, es micrófono abierto. Y yo aprovecho también para despedirme de todas las personas, que espero que les hayan gustado esta pequeña tertulia, como vuelvo a repetir, en una charla, en un bar, con unos pacharanes, que es un licor aquí en España, Dendrinas, de la región de Navarra, que yo ya tengo que hacer un poco de promoción, tal y de este tipo de cosas, que habréis escuchado voces, habréis escuchado al camarero mover aquí las sombrillas que nos tapan del sol, la música de gente, tal, pero era un poco la idea de que vierais de que se puede hacer un podcast, en este caso, con una grabadora de unos 80 euros aproximadamente, que os puede dar una versatilidad del copón, que yo quería también mostrar esto, que yo he grabado en manifestaciones con personas, he grabado entrevistas a gente también muy importante, como en este caso Espi, he grabado para podcast profesionales o de empresas que me han contratado para esto, y quería mostrar también un poco esto, ¿no? Que no hace falta que estéis en vuestra casa, que no hace falta que estéis en sitios súper insonorizados, sino que podéis ofrecer también un contenido propio, un contenido único, con vuestra voz, con vuestra forma de comunicar y con vuestras cosas que queráis contar, con poco presupuesto económico. Dicho todo esto, agradeceros también la escucha e invitaros a que os suscribáis en la Unión Podcastera, nuestro canal, en nuestro grupo de Telegram que podéis acceder, y por supuesto que espero que escuchéis el resto de contenidos de nuestras compañeras y compañeros que están haciendo que la Unión Podcastera cada día crezca, que a día de hoy creo que somos casi unas 300 personas y yo creo que cada día vamos mejorando un poquito más, y si queréis aportar algo, pues está por supuesto bienvenido absolutamente todo para que esto pueda seguir mejorando como una comunidad global en español de el formato podcast. Dicho esto, os voy a dejar aquí con Espi, que pueda contarnos sus vías de contacto y lo último que quiera contarnos relacionado con el podcast, lo que a él le apetezca. A lo mejor nos dice simplemente que está enamorada de Fran y Zuzquiza y nos deja aquí una exclusiva. Ya veremos a ver cómo funciona esto.
Bueno, vamos a ver. Jess Wickers somos Francisco y Zuzquiza y Alberto Espinosa. Y vías de contacto, bueno, está nuestra página web jesswecast.com, nuestro Twitter, @jesswecast. El mío personal es @spi1978.
Espera, ¿no me das el número de teléfono ahora?
Si queréis contactar conmigo para preguntarme algo, pues bueno, pues por ahí podéis acceder a mí mismo con mi mecanismo, y nuestra web, pues ya os lo he dicho, ahí podéis tener un formulario de contacto si queréis pues preguntarnos o contratarnos o lo que sea. Francisco Zuzquiza le amo con locura, aunque siempre le insulte y le maldiga, porque le odio y le quiero. Y solo una cosa, mira, como dice Iron Maiden en su canción Aces High, que suelta un pequeño discurso de Churchill, you should never surrender, no rindáis. Si tenéis algo que contar, contadlo. Si suena mal, no pasa nada, se mejora. Lo importante es lo que queráis transmitir. Ya está, no hay más. El podcast es eso, transmitir, comunicar. Si suena mal, se mejora, se crece, pero contadlo, hacedlo, no rindáis.
Hasta el próximo podcast. Chao.
El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conocenos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.